En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos la comunidad y lo hacemos esta mañana fijándonos en los desperdicios, no en aquellos que se acumulan a estas horas en las aceras y fuera de los contenedores de la ciudad de Madrid por la huelga de basuras, sino de aquellos que no deberían llegar nunca al cubo de la cocina.
Se tiran muchos alimentos que podríamos aprovechar, eso sí, si gestionamos bien nuestra nevera y si aprendemos a transformar las sobras, por ejemplo, en deliciosas tapas. Nosotros vamos a intentarlo y por eso nos hemos agenciado a un gran maestro, el chef Mario Sandoval. Vamos a charlar con él en ese tiempo de radio. Mario es la cara visible de la Semana de Reducción de Desperdicios del Ministerio de Agricultura, que cuenta además con puntos informativos en supermercados y con unos salvamanteles que vamos a encontrar en diferentes restaurantes con consejos para que aprendamos, entre otras cosas, a comprar mejor. A comprar con cabeza.
Es el primer paso, desde
luego. Claro, y ir con la lista de la compra siempre. Por cierto, ya que estamos en un restaurante, que nunca nos dé vergüenza decir que lo que nos sobra nos lo pongan, por ejemplo, para llevar a casa en un tupper.
Claro, tupper. Incluso el vino o el agua.
Sí,
la botella te la llevas
apagado,
a casa.
Está pagado, además.
¿Vale? Y cuando hayas acabado con su contenido, no la tires, porque nos vale para hacer un experimento. Con ella podemos comprobar cómo funcionan nuestros pulmones. Para ello la tienes que sumergir en un barreño o en un cubo con agua, pero para entenderlo lo mejor es que te pases, que te acerques directamente hasta Fresnedillas de la Oliva. Hacemos parada en su Museo Lunar porque esta tarde, a partir de las 5:30, van a hablarnos precisamente de este asunto. Y es que la Semana de la Ciencia llega a todos los municipios.
Y esta mañana, la que muchos de vosotros habéis sentido el terremoto que ha tenido lugar en el sureste de la comunidad a eso de las 7:30, en Madrid se intenta dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Sirven las matemáticas para prevenir seísmos? Los mejores investigadores de todo el mundo se reúnen hasta el viernes en el Instituto de Ciencias Matemáticas, el Autónoma, para demostrarnos que los números sirven para mucho más que echar cuentas.
Y hasta las 2 de la tarde vamos a sacar tiempo también para que nos den consejos de cómo debemos recoger setas correctamente, sin peligros. Vamos a pasar también la mañana en el Museo del Romanticismo. Es uno de los escenarios de la Semana Gótica de Madrid.
Hasta el sábado te puedes pasar para conocer más sobre literatura y vampiros.
Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Ramón.
Con un equipo, desde luego que sí, que ya está parte de él, sentado en esta mesa, en este estudio, aquí en la ciudad de la imagen, y con nuestro representante, diríamos, del terremoto, el que lo ha sentido con mayor intensidad, que ha sido Sergio Rodríguez. Sergio, muy buenas.
No me digas, protagonista del día.
Sí, hombre, es el que más de todos nosotros ha sentido,
Sergio,
el
ves,
terremoto. Bueno,
sentido,
Clara Esteban creo que también un poquito.
Lo he sentido y ha pasado desapercibido hasta que salió en teletipos, fíjate.
Bueno, Sergio, en principio, ¿verdad? La voz de alarma en la redacción, tengo que contarlo, estábamos Sergio y yo preparando ya contenido, mirando cosas. Ya ha venido Nacho Cerezo.
Sí.
Nacho Cerezo, que está ahí al otro lado, controlando todo el sonido a esta hora. Nos ha dicho, ¿sabéis dónde ha sido el epicentro? ¿Ha habido un terremoto o algo? Llamad al 112. Y dice Sergio, tú has dicho, Ah, ¿no estaban haciendo obras?
Yo creí que eran unos muebles que se habían caído en la cuarta planta o que estaban haciendo obras bien temprano. Es que sonaba similar a eso, a la caída de un mueble, pero como repetido varias veces. Sin embargo, nuestra planta, estamos en la primera, no se notó en absoluto nada.
Yo venía
Hay que
decir
que tenemos edificio antisísmico.
Claro, sí, es verdad. Y yo venía con la legaña puesta y no me he enterado de nada. También el vigilante de seguridad también, ¿verdad, Nacho?
Alertó.
También lo ha alertado y tal. Y a partir de ahí nos hemos puesto en funcionamiento. Fátima Sotorrío e Informativo Matina ha llamado al 112. Carlos Iván ya ha empezado a contar cómo se había sentido y hemos escuchado a varios madrileños que vivían en Alcorcón, Arroyo Molinos, Carabanchel, Aluche, que nos contaban pues su experiencia de cómo habían sentido ese terremoto.
Que todo aquel que quiera decirnos algo más a través de nuestro Facebook puede hacerlo, ¿de acuerdo? www.facebook.com/hoyenmadrid si quiere contarnos, oye, ¿dónde estaba en el momento en el que la tierra tembló aquí en nuestro Madrid? Pero claro, el tiempo va pasando y no podemos hablar eternamente de ese movimiento que hemos experimentado aquí en nuestra comunidad. Tenemos que ir avanzando otros temas.
Hemos mencionado la Semana de Reducción de Desperdicios,
sí,
que se está celebrando durante estos días. Hemos mencionado la Semana Gótica de Madrid, uh-huh, que se está celebrando durante estos días. Y nos falta mencionar otra semana que también se celebra estos días, la Semana de la Ciencia. Carmen Martín, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues la Semana de la Ciencia, que fíjate, tiene más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos.
A todas nos llegamos.
En ellas participan 3.000 científicos, 600 organismos participantes en total, más de 900 actividades, como decimos, en más de 40 municipios, no solamente la capital. 157 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas, 248 mesas redondas y conferencias, 336 cursos y talleres, 46 exposiciones, 68 itinerarios didácticos y excursiones, 12 actividades relacionadas con el cine, premios, conciertos.
Por Dios.
Vamos a ver, si alguien no encuentra algo
que le guste,
es que es muy raro.
Ya.
Porque es que hay de todo, de todas las disciplinas y en toda la comunidad. O sea, hay, por
y además,
ejemplo,
que todas las actividades son gratuitas, ¿no? Que
todo gratuito.
Esto, además, es un aliciente más.
Cosas fantásticas. Por ejemplo, ¿cómo ha llegado esta aspirina a mi cajón? Historia del medicamento en la Universidad Autónoma de Madrid. El cerebro inteligente en el CEO San Pablo. La química en la vida cotidiana en la UNED. Humano contra robot. Para probar si eres más hábil que un robot.
Ya te digo yo que sí, hombre.
En la Carlos III. Bueno, depende del robot y depende del humano.
También.
Descubre 20 por dentro, mirad, para los chavales. Uh-huh. Una gincana en busca de un mundo sostenible. O sea, todo. Todas las disciplinas de la ciencia. Es que además aquí se hace mucha ciencia.
También
se hacen muchísimas cosas en Madrid y en ocasiones como estas cuando lo comprobamos y cuando vemos y nos sorprendemos de todo lo que se hace.
Pues lo vamos a contar en este Hoy en Madrid. A María José Francisco le ha interesado mucho lo del 20, me he dado cuenta. María José Francisco, muy buenas.
Sí, buenos días, no por mi juventud.
Ah, digo, no, que estás adolescente perdida o algo.
Oye, no, ha dicho yo.
Juventud, pero cualquier cosa que tenga que ver con un 20, con un Twitter y cosas de estas, a mí no me vendría mal.
Hombre, pero Facebook sí que lo manejas y nos cuentas siempre, nos pones unas fotos preciosas de los destinos cuando nos vamos de viaje.
Eso sí, más adelante, dentro de unos minutos, en cuanto nos levantemos de aquí, pues iremos a poner cuáles son nuestros contenidos de los viajes de hoy, que tienen que ver no tanto con los viajes in situ, sino con eso de el espíritu viajero, que yo siempre digo que comienza en el momento en que a uno le viene un destino en la cabeza,
claro,
y ya lo vas a ubicar en el mapa y a buscar
eso
su historia.
Es
eso es. Bueno, pues en este caso, esas historias de viajes se convierten en pequeños relatos.
Uh-huh.
Y es que vamos a hablar de una convocatoria más de los relatos de mujeres viajeras. Se han presentado textos prácticamente de toda España y Latinoamérica, pero solo tres han resultado los ganadores. Bueno, pues con dos de esos textos, dos de esas ganadoras de los pequeños relatos, vamos a hablar. Relatos que nos pasean por Colombia, Japón, Tailandia, Florida, China, Cuba o Saigón, pero que aquellos que han resultado ganadores hacen una parada especial en el Mediterráneo. El primero de ellos en Grecia, en la isla de Chios, y el segundo en Sicilia.
Oh,
así es que vamos a saber un poquito más, uh-huh, acerca de qué es lo que a las mujeres viajeras les ha inspirado en los contenidos de los relatos para hacer parada en esos dos lugares.
Se nos han ido a culturas clásicas, da la sensación.
Eso es. Y después, la siguiente sí que tiene que ver con una ruta de las de verdad, de las
y
que hay que cargar con mochila.
Claro, aquí, en España.
Eso es. Y hay que llevar un buen atuendo porque nos vamos a adentrar en la montaña y hay que estar un poquito preparado.
¿Sí?
Esto sí que lo avisamos.
¿Pero muy ágil o no?
Hombre, la ruta son casi 25 kilómetros. Luego no sé si cada uno, simplemente por el hecho de disfrutar
ya
de un paseo por la naturaleza, en el kilómetro número 3,
claro,
puedes decir, venga, yo ya aquí
sí,
me bajo.
Y por donde nos lleva, podemos hacer mucho turismo, podemos parar, hacer paraditas.
Eso es,
con
porque,
el canto.
Claro, estamos hablando de un tramo que se denomina la Ruta de Carlos V y que va desde el Valle del Jerte hasta el de la Vera, de Tornavacas a Jarandilla, recreando precisamente pues la parada que hacía el monarca en el trayecto que le llevaba a su retiro en el monarca. monasterio de Yuste. Se viene haciendo desde hace 20 y tantos años y una vez más hay una convocatoria que es para este mismo domingo de esa ruta de Carlos V que nos va a llevar por parajes realmente otoñales entre bosques, entre torrentes de agua y que, como digo yo, para los que están muy preparados pueden hacerla al completo y los que no, pues nos quedamos en el kilómetro 4.
Cuando queramos, hacemos paradita y fonda, y nunca mejor dicho.
A Carlos V lo llevaban en un palanquín de mano. O
sea, es que no tenía problemas con la gota.
Ah, bueno, pues si vais en grupo, que alguien haga de Carlos V.
Hombre, si se puede pedir...
Estoy cansado de la ruta.
Me pido Carlos V.
Ahora me toca ser Carlos V.
Eso, yo lo que no quiero ser es de los mozos de Tornavacas, eso sí que no.
Bueno, viajero también está hoy Sergio Rodríguez, ¿eh? Ya sabéis que él nos trae un libro, pero en esta ocasión un libro que nos va a evocar, ¿no?, ese saborcito, esos colores que nos encontramos en La Habana.
¡Mi amor!
Es una fotografía de una fotógrafa rusa, muy bonita, como veis, con mucho colorido. Bueno, y el autor, José María Ruiz López, que ahora mismo está en Asturias, es asturiano de pro, pero ha viajado por más de 30 países, ha estado varios años allí, y tiene otro título también referido a la isla caribeña. Se titula Así me habló La Habana, que es un libro reportaje de entrevistas, de artículos, pero esto es novela pura, como veis se titula todo, fue en La Habana y bueno, pues hay un empresario y un periodista españoles que se meten en una intriga, en medio de la intriga hay también unas historias de amor entre una bailarina, una disidente cubana, mucha acción y como veis bastante voluminoso, promete.
Todo fue en La Habana, ese es el título del libro que hoy se va, bueno, pues a poner directamente en nuestra biblioteca, en una de esas estanterías y ganas que tenemos ya de ponernos a bailar, Sergio, yo no sé si tú estás preparado.
Yo estoy preparado. ¿Sí? Venga, yo ya he estado calentando. Mira, he estado con Mar García ensayando la coreografía y todo.
Hombre, pero eso no vale, es trampa, no me habéis avisado.
Hombre, yo he estado calentando motores con la gente del matinal.
Claro, y ahora voy, yo llego y soy la última del equipo. Pues los últimos serán los primeros.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Esta es la
ahora,
música.
Ahora hay que cambiar, ahora hay que cambiar.
¿Cambio,
vale?
Cambio?
Venga,
venga,
sí.
Izquierda. ¿El pie que hago con él?
Venga, tú fíjate.
Adelante.
Un, dos, tres, arriba.
Vuelta. Que os pedimos que prestéis mucha atención, no a los consejos que os estamos dando, porque lo mismo alguno se nos ha perdido, pero sí a esta información, porque es importantísima. Se ha organizado un concurso a nivel europeo para conceder donaciones a diferentes hospitales para la investigación del cáncer de mama.
El representante español es el Hospital La Paz. Para presentarse a ese concurso, los hospitales, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que montar un vídeo con una coreografía que estamos ahora intentando nosotros simular y aquí bailar. ¿Quién baila en esa coreografía, en ese vídeo? Los trabajadores, los familiares, los pacientes. Ahora, ¿qué pasa? Hay que votar. Porque la coreografía más votada va a ser a la que se lleve ese dinero, la donación. Se puede votar hasta el 8 de noviembre... Y enseguida os vamos a contar cómo, pero podéis echar un vistazo a nuestro Facebook.
Claro, porque ya está puesto el enlace a donde directamente tenemos que dirigirnos para que se vea el vídeo y para darle al clic y votar por la coreografía del Hospital de La Paz. Es la primera vez que se celebra el concurso en Europa. Trata de concienciar a la sociedad de la necesidad de destinar fondos, bueno, pues para luchar desde luego que sí contra el cáncer de mama desde las instituciones, las organizaciones no gubernamentales y los centros clínicos y de investigación. Y para allá que hemos mandado a nuestros mejores bailarines.
Moviendo caderas.
Efectivamente, nuestra unidad móvil de Onda Madrid que ha ido haciendo eses en el buen sentido de la palabra para meterse de lleno en esta auténtica fiesta. Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días.
Buenos días. Y ahora mismo no os estoy viendo, pero me imagino que para emular esa coreografía os habéis puesto ese lazo rosa que os he dejado esta mañana.
Sí. Y pulsera
las pelucas,
rosa.
Y yo tengo un globo.
Y los globos también, que los hemos estado hinchando. Y por supuesto los guantes. Ey. Guantes rosas, porque así se llama este concurso, Pink Glove Dance. Quiere decir esos guantes rosas y con ese baile de fondo que escuchábamos. Y hay que entrenarse mucho, pero sobre todo para ser ágiles con el ratón y para votar en un enlace que enseguida vamos a comentar. Mira, en primer lugar podríamos decir que si la gente teclea en Google La Paz baila por ti, o la página de La Paz, del Hospital de La Paz, va a encontrar enseguida el enlace. Es muy fácil votar y tenemos hasta el 8 de noviembre, hasta las 6 de la tarde. O sea que faltan 3 días, se pone aquí en el ordenador 7 horas, 39 minutos, 44 segundos. Y hay que ser
Estoy
muy rápidos. Vota, vota. Hay que votar contratar porque estamos viendo que el hospital de Bristol es muy rápido y nos está sacando ahora mismo 550 ¿no? votos aproximadamente. Sí, y La Paz está en segundo lugar y por eso estamos aquí para apoyar esta campaña, como decíamos, para que se consiga el dinero para la investigación.
He votado, ¿eh?
Has votado.
Ponen vote now.
Eso es lo que tenemos que leer. Pilar Fernández Cuervo es la subdirectora médico de este Hospital de La Paz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos apoyando. Vamos a ver si subimos esa cifra y los de Bristol se quedan detrás, que es el objetivo.
Muchísimas gracias, eso es lo que necesitamos. Llevamos dos semanas intensas trabajando en este vídeo. Nos pareció una forma muy bonita de financiar parte de la investigación que se pueda llevar a cabo en el cáncer de mama. Y sobre todo la manera en la que el hospital ha respondido. Se ha montado en muy pocos días este espectáculo. La respuesta fue magnífica. Estuvimos un día vestidos de rosa en el hospital, todo el mundo con una sonrisa porque el fin lo merecía y era de alguna manera una forma diferente y animada. Y después de ello, a partir de que empezaron las votaciones hace una semana y media, la primera pregunta que tenemos todos los días al llegar, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos ganando? No. ¿Nos quedan 200 puntos para conseguirse los primeros? Ah, no, vamos ganando por más. Y es un día a día y la ilusión que mantiene la gente. Y me han votado amigos de Córdoba, me han votado amigos de La Rioja, están votando de otros hospitales. En realidad es lo que queremos porque es la primera vez que un hospital de España participa en un concurso de este tipo. Es el primer concurso europeo, participamos junto con otros hospitales y otros centros de Europa, pero en realidad es La Paz, el único hospital de España que está aquí, por lo cual los votos a La Paz.
Es nuestro representante, se puede votar todos los días, eso es importante decirlo, y lo podemos hacer registrándolo con uno o con varios de nuestros correos.
Claro. Con todas las cuentas de correo que tengamos cada uno y participando de lo mismo a todos los amigos, compañeros, vale, familias, que todos tenemos ya dos o tres cuentas de correo, nos dejan participar solamente una vez al día, pero durante todos los días. Aquí se premia el voto y la perseverancia del voto, que tenemos que seguir votando hasta el día 8, que es este viernes, a las 8 de la tarde.
No es difícil, solo que tenemos que seguir las indicaciones, por ejemplo, que nos ponéis ahora a través de vuestra página, la del Hospital de La Paz.
Exactamente. Si pincháis en internet el Hospital La Paz, aparecerá un link que se llama La Paz Baila por Ti, pincháis ahí y enseguida aparecerá la forma de votar. Veréis un cuadro rosa que pone vote, y allí os pedirán una dirección de correo que tienen que autentificar, mandando después una corroboración de esa dirección a vuestro correo electrónico y a partir de entonces, todos los días, de aquí a, insisto, hasta el viernes, votad por cada una de vuestras cuentas de correo.
Vamos a ir siguiendo el rastro de ese cuadradito en rosa que vamos a ver en la página del Hospital de La Paz. La grabación tuvo lugar, Sergio Belén, el 11 de octubre por la mañana. Y se eligieron escenarios como el helipuerto, las escaleras, el pasillo, la explanada central de La Paz. Y hubo, me imagino, desde muchas horas antes, gente preparando esas pelucas, los globos rosas, las batas. ¿Cómo funcionó esa jornada?
Bueno, pues no muchos días antes, en realidad fueron como tres o cuatro días antes cuando estuvimos hablando de cómo montarlo y nació de la manera más espontánea. Pues una de las trabajadoras de La Paz, con una hija que se dedica a la danza y a la interpretación, nos montó una coreografía bastante asequible para todas las edades y para todas las actitudes, y a través de nuestra página interna de información en La Paz, que es La Paz Informa, se podía ver esa coreografía. El mismo viernes 11 a las 10:30 de la mañana comenzamos a grabar en grupos pequeños en los escenarios que habéis comentado antes, y a las 11 se convocó a todo aquel que quisiera participar en la explanada. Allí, a medida que iba llegando la gente, se les iba entregando por los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, que se pasaron toda la mañana inflando globos, se les iba entregando unos guantes rosas, unos globos rosas, y luego la gente participaba pues con sus pelucas, sus lazos, sus camisetas rosas, y ahí se montó una coreografía. Nos amontonamos como pudimos, estuvimos mirando al de delante cómo se movía y mirando al de delante y al de delante, pues apareció un baile que es el que podéis ver en el vídeo, que es muy simpático y sobre todo que transmite mucha ilusión, que es la que pusimos nosotros para ello.
La música es del grupo One Direction y nos decía el doctor Espinosa, que es médico del servicio de oncología, que le impactó mucho ver a esas 300 personas, me imagino, participando, y sobre todo incluso, doctor, ver al gerente, ¿no?
Efectivamente, no todos los días se ve al gerente de tu hospital y aparte de los directivos del hospital bailando de esa guisa. La verdad es fue una cosa impactante para quienes los conocemos desde hace muchos años en funciones más serias.
Es importante que votemos porque el primer premio está dotado con una cantidad que me imagino que sería buena, ¿no?, para seguir investigando aquí en La Paz.
Efectivamente, el primer premio son 10.000 euros y eso iría destinado a la investigación en cáncer de mama. La verdad es que todo lo que se investigue en esta patología es poco, porque es una patología que afecta a muchísimas mujeres en nuestro país y en todo el mundo. Y en este momento sí tenemos varios proyectos abiertos de investigación en cáncer de mama.
Pero vamos a contarlo, por cierto, el segundo premio está dotado con 5.000 euros. O sea que si quedamos en segundo lugar, queremos el primero, pero tendríamos esos 5.000 euros para seguir participando en la investigación. Nos contaba el doctor Espinosa que cada año se detectan 300 nuevos casos de cáncer de mama solo en este hospital de La Paz. Y que ahora mismo están investigando con un test de genes, y hablamos de la investigación en el cáncer más común, que depende de las hormonas, ¿no?
Efectivamente, prácticamente 2/3 de todos los tumores de mama responden a hormonas, es la variedad más común. Y aquí se ha desarrollado un test de 8 genes que lo que hace es predecir el pronóstico de las mujeres que acaban de ser operadas. Y este test sirve para decidir qué pacientes pueden evitar la quimioterapia que se da después de la cirugía. Eso es importante porque muchas veces muchos de estos tratamientos de quimioterapia no son realmente necesarios. Hay otros test en el mercado ya disponibles, pero este podría tener algunas ventajas sobre los que ya hay.
¿Y esta investigación está avanzada porque ya solo falta el proceso de validación?
Efectivamente, aquí sí que quiero agradecer el apoyo que nos está dando la dirección del centro para intentar validar este test como paso previo a la puesta en marcha y para poder ofrecerlo ya de una manera rutinaria a las pacientes que son operadas un cáncer de mama de este tipo.
Y también estáis investigando en ese grupo de tumores que tienen algunas características especiales, ¿no?, y que no responden igual, me imagino, a todos los tratamientos.
Efectivamente, no todos los tumores de mama son iguales y no todos responden de la misma manera a los fármacos que tenemos disponibles. Por ejemplo, estamos investigando otro grupo de tumores de mama que se llaman HER2, porque sobreexpresan en una hormona que se llama así, HER2. Y lo que hemos encontrado es un grupo de genes que predice la resistencia a alguno de los fármacos que más se emplea. Y eso explicaría por qué no todas las pacientes que tienen un tumor de estas características responden como es debido.
Y no solo hace falta tener ganas para investigar, aquí vamos a lo importante, sino mucho dinero, claro, ¿no? Me imagino que es el que se pretende conseguir a través de este concurso para seguir adelante en las investigaciones, para terminarlas.
Efectivamente, y hoy en día es difícil conseguir medios para seguir investigando. Necesitamos medios para pagar a los investigadores en el laboratorio, para pagar material de laboratorio, que es muy caro. No solamente investigamos con las muestras procedentes de los tumores de aquí, sino de muestras procedentes de toda España, y eso supone también una inversión para poder traer aquí las muestras necesarias. Incluso publicar cuesta dinero, es decir, que es un proceso largo y costoso.
En el campo de las proteínas también se está trabajando, en el caso de los tumores de cáncer de mama. ¿Qué línea hemos abierto hoy de investigación?
Sí, también desde hace 3 años estamos investigando en el campo de las proteínas y concretamente en el grupo más numeroso de cáncer de mama, que es el que responde a hormonas. Hemos descubierto un nuevo subtipo con unas características especiales. Esto todavía está pendiente de publicar, pero en el futuro este tipo de investigaciones podría servirnos para desarrollar nuevos fármacos que sean útiles en esa variedad de tumores de mama.
Pilar, así que mientras los facultativos, los familiares, los pacientes llegan y votan, claro, se sigue trabajando en ese laboratorio. Esta inversión, desde luego, vendría muy bien, me imagino, esos 10.000 euros, para dar por finalizada por lo menos esta parte de la investigación.
Así es. En cualquier caso, cualquier financiación es buena. La investigación del cáncer de mama está muy avanzada, pero no finaliza. Y bueno, pues todo lo que ayudemos para ello es poco.
Bueno, Pilar no deja de mirar el ordenador. Sí, sí, sí. Cuéntanos.
Oye,
cómo va.
He votado tres veces yo,
Sergio ha votado tres veces.
Sí, por mi correo personal, mi correo de Gmail, el correo de Onda Madrid y el correo del programa, Hoy en Madrid.
Yo dos veces, ya hay cinco más.
Seguimos votando, pero todavía nos sacan un poquito de ventaja.
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos a ver, que nos queda poco tiempo.
A ver.
Pues vamos ahora mismo por 39.388 votos. Tenemos menos de 100 votos de diferencia frente a Bristol, que nos saca un poquito más, pero
está
eso no es nada.
Bueno,
nosotros podemos con ellos.
Y nos quedan 3 días, ¿sí? 29 horas, 38 segundos, así que hay que darse prisa.
Y sobre todo,
y muchísimas gracias a todos por colaborar y a todos los que lo habéis hecho hasta ahora y a todos los que empecéis a hacerlo ahora mismo, que son 3 días muy importantes.
Y lo importante es no olvidarnos, una vez que votemos, ir a nuestro correo electrónico
para
confirmar y validar el voto.
Eso solo hay que hacerlo la primera vez,
sí,
luego ya es mecánico.
Esto es de carrerilla, pero ya tengo que esperar a votar a mañana, que he votado 3 veces, una por cada correo.
¡Qué obediente!
Que esperemos volvamos al hospital La Paz para bailar de alegría y contar que han conseguido esa donación.
Es desde luego nuestro deseo y lo seguro que lo vamos a conseguir. Gloria Talavera, Ángel Silgo, muchísimas gracias a los compañeros de Onda Madrid. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Ay, bailemos y votemos, que es lo importante ahora, ¿eh?
Quien quiera votar, que se meta en nuestro Facebook. Hemos puesto el enlace. Nos encontráis como Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-67-31.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Los precios excesivamente bajos pueden no garantizar la calidad mínima del tratamiento. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEM, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid. 10:34 de la mañana, Hoy en Madrid, ya sabéis, ya os lo hemos comentado, lo hemos avanzado, que estamos en la Semana de la Ciencia. El lema este año es investigación, participación y progreso. Durante toda esta semana y hasta el 17 de noviembre, la Comunidad de Madrid se convierte en un enorme laboratorio científico donde podemos, sobre todo, aprender mucho más de todas las disciplinas científicas.
Casi que vais sacando una libreta para ir apuntando todas estas cifras elevadas y nos gusta. 600 organismos diferentes, 3.000 científicos, más de 900 actividades gratuitas para acercar la ciencia a los ciudadanos de toda la comunidad. Y cuando decimos a todos, es así, porque estas actividades se desarrollan no solo en Madrid capital, sino en más de 40 municipios de la región. Los madrileños, Carmen, que van a poder conocer mucho mejor la ciencia que se hace aquí en nuestra región.
Así es, y además con esta semana, con esta celebración, Madrid se une también a la celebración del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua de las Naciones Unidas y el Año Europeo de los Ciudadanos. Por medio, además, va a haber jornadas de puertas abiertas, ajá, cursos, talleres, exposiciones. Y por dar algún ejemplo, bueno, pues podemos hacer cosas como elaborar alimentos y realizar un análisis sensorial con ellos. Participar en una gincana para aprender los últimos avances en energías renovables. Vamos a poder conocer robots inteligentes, visitar una exposición sobre la historia de los medicamentos, realizar un itinerario geológico por la garganta de un río. Todo. Vamos a poder hacerlo. Todo.
Que la ciencia no se limita ni siquiera a un espacio, sino que da la sensación de que en algunas vamos a coger la mochila, casi.
Es verdad, sí. Hay que también poner tierra de por medio, sí, ¿verdad? Y recorrer, porque en la naturaleza, todo lo que nos rodea es ciencia. Lo sabe bien Rocío Albert, que es la directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. Rocío, muy buenas.
Buenos días.
Hola. Lo que recomendamos, lo primero, Rocío, a todos los que nos están escuchando, es que tomen nota de la web, las tres W, madridmasd.org/Semana Ciencia, ¿verdad? Porque a partir de ahí, esto va a ser nuestra guía para saber dónde, como decíamos, a dónde dirigir nuestros pies.
Sí, la verdad es que esta web es un escaparate de las actividades, pero no se trata simplemente de que ahí están colgadas todas las actividades y el ciudadano que quiere entra y ve lo que le interese y ya está, sino que pretendemos que sea mucho más. Queremos que el usuario se convierta en productor de información, que aporte sus propios contenidos, que diga qué es lo que le interesa y en función de eso se va construyendo y se va nutriendo la propia página web.
Que además ahí se puede ver toda la información sobre cómo apuntarnos a la actividad que nos interesa, ya que público está dirigido, si a niños, público en general, ¿no? También.
Sí, porque en realidad, aunque hablamos de Semana de Ciencia, esto ya ocupa casi dos semanas por el gran número de actividades que tenemos. Estamos en 900 actividades y cada actividad está dirigida a un público concreto. Tenemos actividades que van dirigidas a aquellos que ya tienen inquietud por la ciencia, pero que quieren profundizar en algo. Queremos despertar la vocación de las jóvenes en el ámbito científico, porque queremos además demostrarles que no es algo aislado, sino que está muy conectado con la empresa, que hay muchas posibilidades de emprender. Y también tenemos actividades para niños, talleres, gincanas que comentabais, que pueden ser muy entretenidas. Y lo bueno para que poder disfrutar de todas ellas es meterse en la página y reservar, porque claro, aunque todas son gratuitas, pues hay que organizarse.
Hay que ubicarse y hay que saber que tenemos esa entradita, porque los aforos son limitados.
Hay que anunciar nuestra presencia también, para que sepan que vamos a estar allí, ¿no? Y cuánto gente se forma el grupo para hacer distintas actividades y experimentos, claro.
Yo creo además, Rocío, que es cierto que es la Semana de la Ciencia es una de las iniciativas con las que más se ha conseguido en los últimos tiempos. Al principio hablar de ciencia era como pensar en que iba a ser algo un poco sesudo y que iba a ser complicado, y poquito a poco estáis demostrando que no, que la ciencia es cercana, que es accesible, que la podemos entender.
Sí, además nosotros queremos que cuando hablamos de ciencia entienda todo el mundo que es ciencia en sentido amplio, desde las ciencias puras hasta las aplicadas, hasta las ciencias sociales. En esta multitud de actividades tenemos actividades relacionadas también con la creación de la Unión Europea, tenemos actividades relacionadas con una visita y una revisión del Maquiavelo, es decir, por supuesto está la ciencia pura, pero también están las ciencias sociales y por ello abarca a todo tipo de públicos.
Además, las actividades están agrupadas en áreas temáticas, ¿no? ¿Cómo las habéis organizado un poco?
Pues más que en áreas temáticas es que nosotros, y esto quiero dar las gracias públicamente a todos los investigadores que por amor al arte deciden cuál es la actividad que mejor encaja dentro de su actuación y que más puede aportar a la sociedad y al ciudadano, y entonces en función de ello se han diseñado una serie de actividades que lo que pretenden es abarcar ámbitos muy distintos dependiendo de cuáles son los intereses de cada ciudadano. Y lo que uno, si se mete en la página web, pues que están algunas relacionadas con el ámbito del agua. ¿Por qué? Porque precisamente haciendo honor a este año europeo este año del agua. Luego relacionadas también con el ámbito social, prácticas, talleres, conferencias, es decir, dependiendo no solo del objeto, sino también del tipo de actividad.
Y además una gran ocasión, ¿no?, para acercar a todos los madrileños, bueno, la investigación que se está haciendo y el espacio donde se realiza, donde trabajan los investigadores, los científicos, ¿no?
Sí, claro, es que precisamente para que el ciudadano sienta que no está tan alejado y que su devenir diario y en su quehacer, muchas de las instrumentos que utiliza, pues son fruto de esa actividad científica, y precisamente eso es lo que se trata, de que vean cómo el científico trabaja, cómo, qué instrumental utiliza, para que luego vean que esto está muy cercano a la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos.
Que es la edición número 13, que además en las últimas ediciones ya han pasado muchísimos visitantes, ¿no? Por más de 200.000.
Sí, la verdad es que el éxito de la Semana de la Ciencia, yo siempre lo digo, lo avalan los resultados. De nada serviría tener fantásticas actividades a un número muy elevado si no tuviera buena acogida por parte del público. Pero lo cierto es que el año pasado ya se superaron los 200.000 visitantes, y este año se espera superar incluso los 220.000. Y a tenor de las visitas y consultas que se hacen a la página web, pues todos nos hace albergar la ilusión de que la participación va a ser masiva. También además queremos señalar que en esta Semana de la Ciencia se monta al mismo tiempo, ya durante varios años, lo que es la Semana del Emprendedor, que trata precisamente de demostrar esa idea que queremos que fructifique, y es que ciencia y emprendimiento está claramente unido, y se montan una serie de reuniones para buscar emprendedores, para buscar fondos, para crear y ver cómo se han creado, no solo crear nuevas, sino también algunas que han sido un modelo de éxito, empresas nuevas de base científico-tecnológica.
Algunos se preguntarán, ¿no?, ¿cómo se hace esto, ¿no?, ciencia y emprender? Porque muchas veces relacionamos ciencia con investigación al amparo, por ejemplo, de
subvenciones, ¿no?, a través de organismos.
Organismos públicos.
Bueno, pero yo creo que nuestro lema en la Comunidad de Madrid, de nuevo aquí, sirve muy bien. Es probablemente la suma de todos. Probablemente para que empiece una empresa de base tecnológica necesitamos algún apoyo institucional, pero una vez empieza a tenemos la creación, el desarrollo, el poder emprender una pequeña empresa, pues ya corresponde más a fondos de carácter privado, a otras empresas privadas que demandan a su vez esa necesidad que ya están realizando los científicos, y ahí la suma de todos es lo que puede dar lugar a nuevas empresas, que es lo que además son empresas de alto valor añadido, que es lo que debe buscar nuestra región.
¿Estas empresas a qué se suelen dedicar, esas nuevas empresas científicas que van naciendo?
Pues mira, ahora mismo sobre todo hay muchas en el ámbito biotecnológico, pero no solo en el ámbito biotecnológico, sino también, por ejemplo, en esa exposición que hay de la lucha del humano contra el robot, pues estos robots que se han creado a partir de los INDEAS y la Universidad Carlos III, pues ya tienen aplicaciones concretas y empresas dispuestas a apoyar esos robots que sirven, por ejemplo, para la recuperación de las operaciones de rodilla del ciudadano de a pie. Entonces, claramente se va viendo que una vez que se produce una creación científica, esa luego tiene una aplicación muy directa con la
creación. Sí, que nos parece algo abstracto, empresa, pero luego todo afecta a nuestro día a día, claro, el trabajo y la investigación.
Oye, hablando de... merece la pena ver esos robots y ver cómo mueven las rodillas, porque es increíble.
Y hablando de robots, Carmen, es verdad que teníamos una de esas citas, ¿no?, que nos nombrabas además tú en el avance humano contra robot, eres más hábil que un robot, que vamos a poder incluso en la Universidad Carlos III de Madrid competir contra un robot humanoide controlado mediante técnicas de inteligencia artificial. ¡Qué locura! Es una de las muchas actividades, Carmen, como decíamos, que nos encontramos en la Semana de la Ciencia. A mí me había llamado la atención esta. No sé si tú tienes otra.
Pues tenemos muchísimas y de todos tipos. Tenemos desde visitas al Parque Nacional de Cabañeros, tenemos maridaje y ciencia, fíjate. Enología, investigación y salud, por ejemplo, está en el Instituto de Salud Carlos III. Descubre 20 por dentro, que esto le va a gustar mucho a esos que andan en torno a los 18 años, yo creo, Rocío, ¿no? Que tenéis pensado además, para, como decíamos, para todos los públicos. Pero es que
claro, hay... yo creo que ahora mismo nos decíais antes, ¿qué da lugar a una empresa? Pues os decía las de biotecnología, pero también un nicho importante es todo lo relacionado con la informática, los videojuegos y demás, donde se están creando muchas startups, afortunadamente.
Que son, a mi llamada atención, 157 jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, 248 mesas redondas y conferencias, 336 cursos y talleres, 46 exposiciones, 68 itinerarios didácticos. Esto está organizado además por la Fundación Madrid Más D. Yo no sé la locura que tiene que haber sido, la cantidad de horas de trabajo que tiene que haber sido organizar esto, Rocío.
Pero en realidad el mérito, de nuevo, lo decía antes, hay que dárselo a los investigadores y a las ciencias y a los centros de investigación. Nosotros lo que hacemos a través de la Fundación Madre y Más, de que hace una labor maravillosa, pues hace la función de intermediario. Lo que hace es aglutina, ordena, coordina. Pero si no estuvieran estas actividades iniciadas, instigadas por nuestros investigadores, pues de poco serviría.
Lo que hay que hacer, ya lo sabéis, ¿sí? Entrar en esa web madridmasd.org Semana Ciencia. En nuestro Facebook también hemos puesto el enlace. Ahí están las actividades, ahí podemos aportar ideas, ahí podemos también comentar, es decir, hablar de ciencia. Rocío Albert, directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias y que vaya todo rodado.
Gracias a vosotros y os esperamos en la semana, casi 15 días de la ciencia.
Hasta el 17 de noviembre, hasta que luego. Nadie se lo olvide. Adiós.
Gracias.
hoy@ondamadrid.es
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Solo el dentista puede diagnosticar y aplicar el tratamiento adecuado. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEM, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser.
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Ay, qué rico que suena esto que estamos escuchando y que nos va a llevar, bueno, pues hasta un maravilloso lugar! Nos encontramos en nuestra biblioteca con una novela ambientada en Cuba, su título, Todo fue en La Habana.
Su autor es José María Ruy López, que sabe muy bien lo que cuenta porque Sergio ha vivido allí, en la isla caribeña.
Pues sí, nació en Oviedo, pero vive en Gijón y después de haber viajado, como os decía hace un rato, por más de 30 países, de los cuales ha dejado constancia en artículos y reportajes. Hizo estudios de filología española, con Mutación ganó el primer premio de novela corta de Elche allá por el año 87, con La prisión vitalicia obtuvo el primer premio de novela Ciudad de Alcorcón, con Luminaria consiguió también el premio de cuentos del Ayuntamiento de Carreño en Asturias, y otras novelas suyas son Todo junto al río y En así me habló La Habana, también hablábamos hace un momento, es un libro de reportaje de entrevistas y artículos. Vamos a saludar a José María. Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tiene Cuba que le atrae tanto a José María? Esa atracción por Cuba, con dos libros al menos publicados y ambientados en la perla caribeña.
Sí, bueno, yo siempre digo que empecé a viajar a Cuba por una causa o por un motivo muy elemental.
cuando escuchaba hablar a gente progresista de Cuba decía que aquello era un paraíso. Ajá. Y cuando lo decían los conservadores decían que aquello era un infierno. Entonces, ya, claro, sabemos que los españoles sabemos de todo, pero nunca tenemos una instrucción suficiente. Entonces, por eso empecé un poco a viajar allí y a saber un poco cómo era el país, y a lo largo del tiempo, en visitas repetidas, pues empecé a conocer todo aquello y empecé a tener una instrucción abundante. Y hice primero mi libro documental y ahora hice esta novela, Todo fue en La Habana, que salió ahora con la editorial La Atmósfera Literaria, uh-huh, ahora en junio, y ahí se refleja. Bueno, no es un, es una novela que se desarrolla allí con las connotaciones propias de lo que es el país, porque cuando hago me hacen entrevistas o hago presentaciones, que hice varias en distintos sitios de aquí de España, siempre me dicen, hombre, ¿y cómo está Cuba? Claro, al decir Todo fue en La Habana, te preguntan por Cuba. En cambio, si dices Todo fue en Estocolmo, no te pregunta nadie cómo está Suecia.
Eso es verdad, es correcto.
Eso es, pues, está muy, esa, muy en boga siempre el país, ¿no?
Esa pregunta la íbamos a dejar para el final. De momento vamos a centrarnos, José María, si te parece, en esa acción, en esos personajes centrales, que son un empresario y un periodista españoles, residen allí, deben afrontar el reto de escribir una especie de borrador a modo de constitución democrática para Cuba por encargo del gobierno de ese país, ¿no? ¿Qué hay de real, de autobiográfico en toda esta historia?
Bueno, mira, esto lo tenía un poco en secreto en las últimas entrevistas y presentaciones que hice, pero ya lo hace dos o tres semanas que lo descubrí. Estando allí me pasó un poco como a Luther Martin King hace 50 años, cuando dijo I have a dream, tengo un sueño. Entonces yo estaba una vez allí y soñé que el gobierno me pedía a mí ese borrador. Entonces eso fue un poco la disculpa para empezar a escribir esta novela. No es que fuera un flash repentino, sino que la novela ya estaba pensada, los personajes ya los tenía en la cabeza y la historia más o menos la tenía, vamos, orientada, pero no totalmente, claro, porque es una novela bastante extensa, son 400 y pico páginas, y a partir de ahí fue como se empezó a desarrollar la novela. Es una partida, una salida un poco kafkiana, pero yo creo que válida para que se desarrolle después la historia de dos personajes que son españoles, asturianos concretamente, Tomás Álvarez y Enrique Tuñón, y que se meten en esta peripecia que luego se relacionan con una veintena de personajes cubanos. Es, como digo yo, una especie de enfrentamiento, entre comillas, de la idiosincrasia asturiana o española y la idiosincrasia cubana, ¿no?, la propia de allí. Y a lo largo de este periplo, pues la novela se desarrolla pues dentro de una cubanía, hay pasión, hay lágrimas, sexo, gracia, amores, algunas maldades también, intrigas, y bueno, al final siempre hay un poco de esperanza.
Sí, eso está bien, por lo menos que nos quede la esperanza. Me ha gustado lo de algunas maldades, por lo menos son pocas, ¿no? Da la sensación con lo de algunas.
No, las maldades son necesarias en todas las novelas, ¿eh? Hay un personaje, precisamente, si habéis leído el libro, me imagino que sí, que de Donis Quintana, que es apodado Mofeta, que es el policía malo, el propio de la novela, donde este es un capítulo que tal vez el lector no haga mucho reparo en él, pero es un personaje que modifica mucho lo que es la novela en sí. Este personaje, que yo lo situé en una situación histórica real, cuando Nilsa Castro Espín, la cuñada del actual jefe de Estado, de Raúl Castro, en los años 65 entró en el despacho de Castro, de Raúl, que no era presidente, obviamente, era el hermano de Fidel, y sigue siendo, vamos. Entonces, de forma que quería reclamarle información acerca de la muerte de su marido, el marido de Nilsa Espín, porque había muerto en circunstancias extrañas. Esta situación, hubo un forcejeo ahí complicado, la historia no lo resolvió exactamente, no se sabe con certeza qué fue lo que ocurrió en ese despacho. Entonces hay un comilitón que estaba de guardia en la antesala del despacho de Raúl, que era este Don Esquintana, que en la novela tiene 60 y tantos años y en ese momento pues tenía pocos, era 18, 20 años, y entró allí en el despacho, hubo un forcejeo, bueno, situación complicada, y resulta de esta situación, pues esta señora, que era una chica joven entonces, pues fallece. La casualidad o la característica propia de esta circunstancia pues no sería especial si no fuera porque este chico estaba enamorado platónicamente de esta señora, de Nilsa, que la veía entrar en el despacho de vez en cuando, y a base de verla y de bueno, se enamoró platónicamente de ella, porque este chico, bueno, no era muy agraciado, era un poco introvertido, y surgió esa circunstancia, ¿no? Entonces él arrastró siempre esa condición extraña de que la fallecida, la enamorada, la amada platónica de él, pues le cayera o la perdiera entre las manos por una circunstancia tan tan dolorosa como aquella. Y el estado de los pues le dio una cierta vara alta, ¿no? Le dio una especie de bula para que hiciera y deshiciera un poco a su antojo. De hecho, en la novela todas las circunstancias negativas que les ocurren, especialmente a Tomás, no son encargo siempre del gobierno, sino que muchas veces son motu proprio de este chico, de este, bueno, de este señor ya, este Don Esquintana, que es el policía, y no son del gobierno, sino que son de este señor. Entonces eso es un poco una línea argumental donde se manifiesta la parte, vamos a llamarle negativa o conflictiva, o un poco violenta de la novela, aparte de los amores que siempre surgen cuando hay hombres y mujeres en un clima cálido como es aquel.
Tengo abierto ahora mismo, José Luis, aquí en la página 269, y vemos cómo se ensaña, efectivamente, Mofeta con el subordinado, con el sargento Pinguero, ¿no? Se ve que hay detalles o ramalazos como de sadismo, ¿no? Y hay más... Sí,
este Pinguero era un colaborador de él que entonces lo traiciona, al final lo engaña y lo lleva a una situación... delicada al final, sí.
Bueno, pero hay también, además de acción política, como dices, dos historias de amor, una bailarina, una disidente, y hay otros dos personajes que llaman la atención también, el embajador y el arzobispo de La Habana.
Bueno, sabemos que la iglesia está en todas partes, especialmente allí, claro. Y además yo haciendo un poco reflexión de la novela, al final me doy cuenta de que fue la iglesia la que en realidad resolvió el asunto o la trama final de la novela, ¿no? Hay una reunión, como sabéis, allí de Raúl con el arzobispo de La Habana, precisamente hablando del asunto este de Mofeta, del secreto que llevó a la tumba este señor con consecuencia de la muerte de aquella de Nilsa Spin. Entonces hay una intervención de ella, pero vamos, es una intervención final casi, intermedia, pero vamos, es un capítulo más de la novela. Yo la defino como un tronco principal, una historia central donde están los amores básicamente de Tomás Álvarez y Yamila Quindelán y también de Enrique con Dailín. Y después por los lados hay pues como ramificaciones de historias paralelas que se van diluyendo y que van poco a poco centrándose y resolviéndose en los últimos capítulos de la novela. La novela son, como veis, son 28 capítulos. Cada capítulo lleva una cita de un escritor cubano de distintas tendencias, lo que quiere ser una novela que aglutina ideologías. No es una novela que se manifieste ni en contra, ni a favor, ni de la revolución, ni nada de eso. Lo que pasa es que sí, es una novela donde hay un costumbrismo que no puedes evitar porque el país es el que es. Es como si haces una novela aquí en España hoy. Pues habría que hablar de las circunstancias sociales, políticas y de costumbres que hay en este momento.
Comienza con una cita de Guillermo Cabrera Infante. Precisamente un día de estos me ha llegado la cita. Se presenta una novela inédita suya, la presenta su mujer Miriam, Mapa dibujado por un espía. Es quizá uno de, sin duda, un autor preferido de José María Ruiz López.
Sí, leí la noticia esa ya. Sí, había algunos comentarios también que decían que, bueno, que no... que a lo mejor no era cierto, que era una estrategia comercial, pero no lo sé. A mí Cabrera Infante me gusta mucho, sí, lo leí mucho, bueno, el último Cuerpos Divinos, me parece que es la última que salió también póstuma, que es muy aclaratoria. Él fue uno de los que viajó con Fidel Castro, uno de los viajes al extranjero que tuvo, creo que fue a Latinoamérica, a Colombia, no me acuerdo exactamente cuál es, y él tiene muchas experiencias, y claro, luego ha salido del país, y es un escritor muy que siempre llevó el rencor, o la tristeza de haber tenido que salir del país cuando él había hecho tantas cosas en su momento, cuando estaba allí.
Bueno, y esa pregunta que ya anticipaba de alguna manera José María Ruiz López. ¿Cómo ve el futuro de Cuba, aceptado el hecho biológico del final de los hermanos Castro, un día más o menos próximo? ¿Cómo ve el futuro de la isla?
Hombre, no te voy a decir eso ni me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? Pero, hombre, el futuro está complicado porque hay un componente económico difícil, como todos sabemos, en todas partes hay ahora un componente económico complicado, también en España, pero bueno, allí yo creo que está bastante afianzado en el sentido que llevan muchos años de una situación pues muy estancada, muy compleja. Hay algunas libertades, hay algunos adelantos en la economía, pero son muy pequeños y la gente lo que reclama, por lo que yo sé y lo que me cuentan y las comunicaciones que tengo con la isla, pues lo que reclama son libertades más que nada, libertades sociales, ¿no? Más que vendrían después unidas a las económicas, pero de todas formas la situación es complicada, difícil y muy muy con una solución muy compleja, porque empezando por la vivienda, que está muy muy mal, las casas están pues en una situación dificilísima.
Se están cayendo.
Requeriría, pues, prácticamente, no quería decir tanto, pero vamos, así, requeriría muchísimo dinero para mejorarla. Y luego, bueno, hay muchas más complicaciones, claro. Yo en esta novela, hombre, siempre digo, ¿cómo está Cuba? Digo, pues lea todo Fue en La Habana, de José María Ruiz López, para enterarse un poco, haciendo un poco de marketing, ¿no? Para enterarse un poco cómo está la situación. Pero esa está complicada. La novela se desarrolla allí, yo creo que es cálida, que se nota el calor del país en las situaciones, en los pasajes que hay por ahí, que son muchos pasajes y muchas situaciones, y muchos lugares de los que se cuentan allí. y los que salen, y bueno, la novela que me imagino que está en la librería, si no lo están, pues se puede solicitar, como es lógico, en las de Madrid, porque está mi sola, me imagino que es hoy más en Madrid que fuera de la capital.
Sí, efectivamente. José María Ruiz López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes, especialmente los madrileños.
Hasta de acuerdo, luego. De tu parte, todo fue en La Habana.
Ese libro que forma parte ya de nuestra biblioteca, en el que vamos a saber qué es lo que se está cociendo precisamente en Cuba. Enseguida las noticias, después seguiremos.
Y además luego volvemos y vamos a seguir viajando. No vamos a ir a Cuba, pero sí tenemos otros destinos preparados en nuestra habitual sección de viajes de todos los martes. Noticias con Bebel Arcón y luego volvemos los de Hoy en Madrid.
Son las 11:00.